Buenos días, queridos hermanos. ¿Qué tal les ha parecido recorrer estos tiempos, estos meses a través del Antiguo Testamento? Espero que haya sido refrescante, haya sido de mucha ayuda recordar algunas cosas que hemos leído y tal vez para algunos haya sido algunas cosas nuevas. Pero siempre la idea fue, desde que preparamos el Antiguo Testamento, tener en cuenta que toda la palabra de Dios es palabra de Dios, todo el Antiguo y Nuevo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento, y que podemos encontrar también en el Antiguo Testamento cosas que pueden ayudarnos el día de hoy. ¿Qué importante es para Dios la obediencia? ¿Qué importante para Dios es la obediencia? Los que hemos podido estar siguiendo las prédicas y las células, ¿notaron ustedes el trato peculiar de Dios para con Israel? Cuando Dios les sacó de Egipto, sí se dieron cuenta en los pocos pasajes que vimos a través de Génesis, Éxodo, desde que les liberó y estuvieron en el desierto. Dios nunca tuvo la intención de dejar a Israel a su merced o a su propia voluntad. Y ahí que sobrevivan como puedan y que me encuentren como ellos bien les parezca mejor. No, al contrario, Dios ideó. Y a cada cosa, cada elemento en torno a esta relación que debía tener el pueblo para con Él. Parte del trato de Dios con su pueblo era lo que acabamos de leer, ¿no? Y ya el anterior domingo vimos con el hermano don Gerardo acerca de algo muy importante en la vida de Israel, pero también en nuestra vida, que era que la santidad, la santidad. ¿Se acuerdan? Que así como Dios es santo, requería de que nosotros también fuéramos santos. Y hoy día vemos una de las características muy importantes de esa santidad, que es la obediencia. Porque para estar apartados, que era lo que significaba santo, ¿se acuerdan? Ser santo es ser apartado para un propósito. Parte de esa santidad tiene que ver con la obediencia. Y entonces, para ser apartados, Dios tenía que enseñarles al pueblo que la obediencia es un requisito primordial en la vida de ellos y en esta nueva relación que Dios tenía con su pueblo. Ahora, en este punto también tenemos que recordar, todo eso es un contexto para entrar, tenemos que recordar aquí los pactos. Los pactos. ¿Qué era un pacto, queridos hermanos? Un pacto era un acuerdo entre Dios y su pueblo. Es una manera sencilla de definirlo. Un pacto era un acuerdo entre Dios y el pueblo. A veces los pactos eran unilaterales. ¿Qué significa eso? Que era Dios el que se encargaba de cumplir todo lo que en el pacto se estipulaba. Dios era el encargado de hacer cumplir todo el pacto. De tal manera que si es que a veces Israel era fiel, Dios era infiel, Dios se permanecía fiel. Porque el pacto y el cumplimiento de la promesa descansaba exclusivamente en Él. Pero, como vemos por ejemplo en Abraham, ¿se acuerdan? Cuando Dios prometió a Abraham que haría de él una nación grande, Dios era el que iba a cumplir toda esa parte de ahí. Pero hoy aquí en Levítico 26 y muchos otros pasajes vemos algo interesante, que cuando Dios también hacía otro tipo de pactos, eso era de doble vía. Es decir, Dios tenía una parte en el cumplimiento de ese pacto, pero también era el pueblo de Israel que debía cumplir su parte. Exigía el cumplimiento de ambas partes. ¿Y en qué consistía este pacto de aquí? Ustedes pudieron leer, ¿no? Cuando el pueblo de Israel obedecía los mandatos de Dios, cada vez que el pueblo obedecía y cumplía los mandamientos que Dios decía que debían hacer, el pueblo se hallaba en constante bendición, el goce de abundancia, de paz, de salir victorioso cuando iba a las guerras. Y este pacto fue hecho entre Dios e Israel. Ahora, eso es importante entender y recalcar, porque ciertos pactos que se hizo en el Antiguo Testamento para con Israel eran exclusivos. Eran solo entre Dios y su pueblo, Israel. O sea, no todo es aplicable o era aplicable para nosotros hoy. Ajá. ¿Significa eso que obedecer a Dios y su palabra no es vigente hoy? No, por supuesto que no. Cuidado, porque cuando vemos el Nuevo Testamento nos encontramos que Dios sigue exigiendo obediencia por parte de cada uno de nosotros que profesamos seguir a Jesucristo, de su iglesia. Y con ese entendimiento entonces, vamos a ver que podemos entender, podemos aproximarnos a la obediencia no como una carga. Hoy día quiero invitarles a pensar a la obediencia que se nos exige no como una carga, queridos hermanos, sino como una bendición. Y quiero ver tres cosas en cuanto a esta primera parte que vamos a hablar acerca de la obediencia. La parte número uno es la obediencia. La parte número dos de la prédica es la desobediencia. Pero vamos a desglosar un poquito acerca de la obediencia. Vamos a ver la razón por la que obedecemos. Vamos a ver también los beneficios de obedecerle al Señor, las bendiciones. Y vamos a ver la motivación. ¿Por qué obedecemos a Dios? Dos cosas que hay que pensar y recordar aquí y que debemos llevar siempre en nuestro corazón es que obedecemos a Dios porque Él es digno de ser obedecido. Él es digno de ser obedecido. Cuando yo obedezco a mi jefe, cuando usted obedece a sus jefes, cuando obedece a sus padres, cuando obedece a un oficial de policía, estamos indirectamente, sin palabras, cuando obedecemos a estas autoridades, reconociendo que esa persona o ese grupo de personas tiene cierta autoridad sobre mí y por derecho, por tener esa autoridad sobre nosotros, que ellos ejercen sobre nosotros, merecen y exigen nuestra obediencia. Pero también esas autoridades, como el jefe, los padres, policía y demás, también tienen responsabilidades hacia nosotros. Por supuesto que sí, hacia quienes los obedecen. Porque el jefe también tiene responsabilidad de pagar al empleado su sueldo porque trabaja para su empresa y etcétera. Los padres tienen la obligación también de criar a sus hijos, de protegerlos, de alimentarlos, etcétera. El oficial de policía también tiene la obligación de servir a la ciudadanía y de premiar al que hace lo correcto. Eso es lo que dice la Biblia, ese es el gobierno. Ahora, cuando hablamos de Dios, Dios también es autoridad. Dios también tiene autoridad. Sin embargo, hay una diferencia totalmente grande entre las autoridades que tenemos aquí y Dios, porque Dios es el único que no está obligado, queridos hermanos, a darnos nada en retorno por nuestra obediencia. Él merece toda nuestra obediencia, así no nos dé nada a cambio. Eso es algo muy importante que debemos entender. Todas las demás autoridades quizás tengan esas responsabilidades hacia nosotros también, pero Dios es el único que no nos debe nada, absolutamente nada. ¿Por qué es digno de ser Dios obedecido? Porque es el primer punto, ¿no? Obedecemos a Dios porque Él es digno de la obediencia. ¿Por qué es digno? La dignidad de Dios tiene que ver con su máxima y peculiar autoridad. Significa que por sus cualidades, por quien Dios es, por su naturaleza, Él exige ese derecho a la obediencia. Es natural que le obedezcamos. ¿Quién mejor que Dios? Como los teólogos en la antigüedad decían, Él es el summum bonum, el bien mayor, de ser obedecido. ¿Quién mejor que el bien mayor de ser obedecido? Por eso es que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si nosotros vamos al versículo 1 y 2, que no leímos porque comenzamos desde el 3, vamos al versículo 1 y 2 del capítulo 26. Miren lo que exige Dios ahí. Dios dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, que dice: yo, Jehová, yo, Jehová. Dios es celoso de su gloria y por eso exige que no se haga ídolos de ninguna clase. Exige a su pueblo que le reverencien en su santuario, incluso que debe ser adorado. Y la razón final por todo eso es al final que dice: yo, Jehová. Apela a su naturaleza, a su autoridad, no una autoridad humana. No yo, rey de tal. No yo, profeta de otro. No, yo, Jehová. Y esa frase es interesante porque nos muestra que Dios tiene derecho, por ser quien es, de ser obedecido por sus criaturas. Pues recuerde esto, querido hermano, en este primer punto de la razón por la cual obedecemos a Dios. Dios es digno de ser obedecido. Porque es digno de ser obedecido, exige nuestra obediencia. Dios es el mayor bien. Y como tal, obedecerlo no solamente es lo más sabio que podemos hacer, sino lo moralmente correcto, de hecho. Y es por eso que cuando desobedecemos, la Biblia lo llama pecado, y el pecado es errar en el blanco. Cuando usted pasaba por los campos romanos o en cualquier otro lugar y estaban practicando tiro con arco y fallaban, de ahí se saca esa palabra, amartía, pecado, es errar en el blanco, no darle en el blanco. Puedes haberle dado cerquita, muy bien, pero no le diste en el blanco. Desobedecer es no seguir la voluntad del Señor y errar en nuestra vida. Él es digno de ser obedecido, recuerde, hermanos. Número dos, obedecemos a Dios porque Él cumple sus promesas. Creo que todos nos hemos topado con ese ser no tan bienvenido en nuestra vida que se llama decepción. La decepción. Todos hemos tenido ese encuentro, esa cita, una cita con la decepción, aunque no hemos querido. ¿Hemos decepcionado a alguien? ¿O hemos sido decepcionados por alguien más en nuestras vidas? Yo me acuerdo cuando hace 5 años, un poco más, viajé a los Estados Unidos a visitar a mi familia allá y comprando el vuelo en una aerolínea que ya ni existe, Tame. Me acuerdo que decía vuelo directo de Guayaquil a Nueva York. Pero no fue así, porque paramos en Quito y en Quito esperamos casi 20 horas. Tuvimos que los que estaban en el avión, dormir ahí en el aeropuerto. Apenas nos dieron algo de comida. Qué pena con las mamás que veía que estaban con niños, algunos discapacitados en sillas de ruedas. Fue una decepción total, ¿no? Y encima nos querían dar bonos para que viajemos la próxima vez. Nadie recibió esos bonos, obviamente. Resultó decepcionante, ¿no? Todos hemos experimentado la decepción cuando no se cumple algo que se me dice o cuando yo no he cumplido una promesa. Eso nos toca a todos. Ah, pero cuando hablamos de Dios, es diferente, porque Dios cumple, queridos hermanos, sus promesas. En Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no creen que hará? Habló, ¿y no creen que ejecutará? Dice el autor en Números, ese es Dios. Imagínense lo que sería si Dios fuera como nosotros, si Dios fuera hombre, ¿no? Nos prometiera algo el día de hoy, y al siguiente día nos viera y viera algún defecto en nosotros o algo que no le guste y dijera, bueno, ya no te voy a dar esto porque ya estás más viejo, ya estás más feo, no, yo qué sé, ¿no? Porque así nos pasa a nosotros, somos tan cambiantes. Pero Dios no es así, Dios no es así. Y el hecho de que podemos confiar en que Dios cumple sus promesas, noten lo que leímos, ¿no? Dios no es hombre para que mienta y para que se comporte como hombre. El hecho de que Dios cumpla sus promesas, queridos hermanos, y que haga lo que Él dijo, eso debe traer a nosotros una paz y un confort en nuestras vidas. O sea, miren que Dios no solo cumple lo que dice, sino que no puede no cumplir. Él no puede no cumplir. Él no puede ir en contra de su propia naturaleza. No se puede negar a sí mismo. ¿Qué más seguridad que esa para nosotros, queridos hermanos? Y motivación cuando vemos su palabra y decimos, bueno, esto es difícil, pero recuerdo que sus promesas no tienen fin ni se van a cambiar por ningún acto humano, por ninguna voluntad o poder humano. Nadie va a hacer cambiar lo que Dios ha establecido y lo que Dios ha prometido. Pero hay más también en cuanto a la obediencia, porque hablamos de los beneficios para nosotros cuando obedecemos a Dios. ¿Trae beneficios obedecerle a Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nos trae provisión material, espiritual, protección. Y noten que cuando vemos aquí, si nos ponemos los ojos en el versículo 3, por eso es que el Señor dice, si anduviereis, condicional, miren el 3, en mis decretos, oh Israel, si ustedes andaran en mis decretos y guardaran mis mandamientos y los pusieran por obra, haciendo eso, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto, y todas las bendiciones que leímos ahí. Ahora, hay que prestar atención a esto, porque las bendiciones terrenales siempre fueron una garantía visible de la permanencia de Dios con su pueblo y el cumplimiento de su pacto de gracia hecho a Abraham mucho antes. Noten, todos estos pactos que vinieron después del pacto que hizo con Abraham eran una evidencia de que Dios iba a seguir con ellos. Dios iba a seguir con ellos. Cuando Dios le habló a Abraham en Génesis 12, en Génesis 15, incluso en el 15, cuando él sacrificó la prédica que nos compartió el pastor Darwin hace algún tiempo atrás, cuando Abraham le dijo que traiga los animales, descuartizó a los animales, los puso en medio, Dios hizo dormir a Abraham. ¿Y quién fue el que pasó por en medio de los animales, volviendo una y otra vez? Era la antorcha de fuego, y representaba a Dios, queriendo decir que Él se encargaría de cumplir ese pacto enteramente. El propósito de esas bendiciones aquí, terrenales, que siempre descansaba, era el fundamento del pacto unilateral que ya Dios había hecho con Abraham. Y como dije al principio, recuerden, ciertas leyes, muchas de las leyes que fueron dadas a Israel, no son aplicables a nosotros hoy, obviamente. Pero yo descubrí en esta semana que Dios, aunque totalmente cierto que es un Dios de pacto en donde Él simplemente cumple y Él tiene todo de acción en un evento, también es un Dios de condiciones. Ustedes y yo vivimos en un mundo de condiciones y transacciones interpersonales, ¿verdad? Constantemente en el trabajo, en el hogar, con los amigos, en clases, siempre estamos experimentando y siendo parte de esa cultura de la transacción, de toma, dame, si haces X, recibes Y, etc. Y aquí el texto nos muestra que Dios sí utiliza esa relación también condicional entre sus hijos y Él. Que no todo es simplemente trabajo de Dios. Que también nos toca a nosotros. Incluso en el Nuevo Testamento seguimos viendo a Dios actuar así con nosotros hoy y bendiciéndonos por obedecer su palabra. Miren, Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Será bienaventurado en lo que hace simplemente por ser hijo de Dios? No, aquí Santiago nos dice que si somos hacedores de la obra y miramos atentamente a la ley perfecta, entonces será bienaventurado en lo que hace. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre. Este sí es un eco del mandamiento del Antiguo Testamento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Condición. Si hacemos esto, entonces Dios nos bendecirá. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero tenemos que buscar primero el reino de Dios y entonces lo demás vendrá por añadidura. Vemos esa relación de condición también hoy entre Dios y su iglesia. Ahora, dos cosas aquí. Tal vez pensará, pero Kevin, esto no es hablar de la doctrina de la prosperidad, o no estamos bordeando la doctrina de la prosperidad. No, en ninguna manera. Porque la doctrina de la prosperidad es una doctrina falsa, contraria a las enseñanzas de la Escritura. La doctrina de la prosperidad nos enseña que el Dios no es el Dios de Israel, el Dios de la palabra, es el Dios de los bienes materiales, ¿no? Y es un perseguir tras las bendiciones materiales, tras el dinero. Esa es la doctrina de la prosperidad. Y utilizan a Dios y a Jesús solamente como un medio para llegar a estas cosas, para tener esto, para tener riquezas. Eso es la doctrina de la prosperidad, muy diferente a lo que estamos viendo aquí. Así que tenga cuidado. Recuerden que las bendiciones que recibimos siempre serán un plus en nuestras vidas. Una, precisamente eso, noten, bendición, no es obligación. Es porque Dios nos ama, porque Dios es bueno. A través de nuestra obediencia, Dios nos bendice. Dios nos protege. Dios nos provee alimento y demás. O sea, esperamos estas bendiciones única y exclusivamente porque Dios mismo las promete o puede darnos. Pero nunca las exigimos ni las adoramos como en el Evangelio de la prosperidad. Eso es muy diferente. Siguiente punto. ¿Cuál es dije al principio que era la razón, los beneficios de obedecer al Señor? Dije la motivación, pero no es la motivación, es la dinámica. La dinámica en la obediencia. ¿Cuál es la dinámica de la obediencia a Dios? Miren el versículo 3 nuevamente. Quiero analizar esa parte que dice ahí, si anduviereis y guardareis y pusiereis por obra. Miren, tres cosas: andar, guardar y poner por obra, andar, guardar y poner por obra. Cuando la palabra dice aquí, cita andar, que en el hebreo es yalak, significa llevar de un lugar a otro. Eso es andar, llevar de un lugar a otro. Tiene la intención de enseñarnos que es hacer que algo suceda, como activar algo para que funcione. Como cuando, por ejemplo, le ponemos pilas en el carrito de juguete y le prendemos el switch y prendemos el control, ahí estamos haciendo que eso se active y que ande. Eso es ir, crecer, conducirse hacia adelante. En términos prácticos se ve así, hermanos, escuchen. Hacemos que la palabra de Dios se active y pase de estar aquí, asentada, llevarlo acá a los ojos y llevarlo a la mente. Se lleva acá, a la mente, y luego al corazón. Pero no solamente eso, cuando he hecho eso, de que la palabra de Dios esté ahí inactiva y la abro y la llevo acá y viene hasta acá y viene a mi corazón, el siguiente paso es guardarla, guardando mis mandamientos. En el original, shamar, ¿qué significa? Significa cercar como con espinas, cercar algo con espinas, crear una fortaleza, crear algo para que pueda proteger esto que es importante para mí. Eso es guardar, tener cuidado de prestar atención a esto. En términos prácticos, entonces se vería así. Es en donde nos quedamos. Ah, sí, activamos la palabra, llevamos acá, viene hasta acá, y entonces debe crear una convicción en mi corazón y la memorizamos, la retenemos, meditamos en ella, ¿sí ven? Llevamos acá, la meditamos, la guardamos en nuestro corazón y por último la ponemos por obra, dice el autor de ahí. Significa ejercitar. Ahora lo ejercitamos, trabajamos, lo ponemos por obra, la usamos. Esa es la definición en hebreo. Usar algo, no que quede ahí, usarlo, ¿no? Ajá, entonces, luego de haber entendido, luego de haber llevado la palabra de Dios de aquí hasta mi cabeza y entendido y que haya hecho convicción en mi corazón y la he guardado y la he respetado, entonces ahora lo uso. La uso en mi día a día. Ese es el llamado de Dios a nuestras vidas. En otras palabras, cuando hago de la palabra de Dios mi estilo de vida, la manera en cómo vivo, cómo veo las cosas, estoy andando, estoy guardando y estoy poniendo por obra los estatutos de Dios. Y ahora usted me dirá, pero Kevin, qué difícil que es obedecer a Dios. Es difícil hacer de la palabra de Dios el estilo de vida, sí que lo es. Pero ¿no cree, hermano, que es mucho mejor que vivir de acuerdo a mi estilo de vida o la del mundo? ¿No nos ha traído suficientes problemas ya hacer lo que yo quiero en la vida y lo que el mundo me dice? Ya no más. ¿No cree que ya es hasta ahí? Claro, es difícil, pero como decía el Señor, es más ligero mi yugo y mi carga. Jesús nunca prometió que no iba a ser una carga, pero que iba a ser más ligero, eso sí. Kevin, ¿hay algo que nos pueda ayudar a motivarnos a amar más a nuestro Dios? Bueno, sí lo hay. Primero yo diría el perdón. Siempre cuando se le haga difícil obedecer a Dios, cuando quiera desobedecer y errar en el blanco, piense en el perdón. Escuche el poder de lo que dice Jesús. Cuando él estaba contando la parábola del acreedor y los dos deudores. Se debía dos, ¿no es cierto? Uno debía mucho más que el otro, ¿se acuerdan? Y al final lo que el Señor terminó diciendo de ahí, de esa parábola, es que a quien se le perdona mucho, mucho. Otra vez, a quien se le perdona mucho, mucho, ama. A ver, practique ahorita lo que estamos viendo aquí, guárdelo en su corazón. Al que mucho se le perdona, mucho ama, decía el Señor, y nos estaba revelando algo poderoso en nuestras vidas para poder obedecer al Señor. Porque una de las cosas más asombrosas con la llegada del Hijo de Dios al mundo es que no solo y nos provee de estas cosas cuando le obedecemos, alimento, paz, protección, sino que además en Jesucristo, cuando Jesús viene a este mundo, se nos ofrece la entrada, queridos hermanos, a una relación cuyo vínculo es el amor perfecto, y el Espíritu morando en nosotros sobre la base del perdón. Si vieron la lectura de Juan, era la primera, ¿no? Vamos a abrir Juan 14, 15, por favor. Tenga esto en mente lo que acabamos de decir. Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos del 15 en adelante. Noten ahí, dice la palabra del Señor: si me amáis, dice Dios, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos y vendrá a vosotros. Mira el 21. El que tiene mis mandamientos y los que guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren, miren la importancia. Este amor junto con el Espíritu morando en nosotros, sobre esta base del perdón que Cristo ganó en la cruz, hermanos, cuando vemos que Jesús dio su vida y derramó hasta la última gota de sangre ahí, agonizando y sufriendo el dolor más fuerte que el ser humano haya podido recibir, porque recibió la justicia de Dios ahí, y entendemos cuánto nos perdonó, eso nos capacita a usted y a mí para obedecer su palabra y obedecerla entonces ahora por obligación, con miedo, no, por amor. Es una manera radical de aproximarnos a los mandamientos de Dios, ¿sí ven? Yo no sé si hoy usted ha visto los mandamientos y los decretos del Señor como una carga, como algo que no sirve, algo que no me está llevando a algún lado, algo que es tedioso. Pero le invito a pensar de esta manera, de que nuestra obediencia es una expresión de amor hacia el Señor, de quien nos amó y entregó su vida por nosotros. Entonces, para el cristiano, obedecer al Señor tiene una situación diferente porque está dirigido, entonces motivado por el amor al Señor. Recuerda eso. Cuando uno enferma y desea saber si tiene fiebre, ¿qué utilizamos? Para medir la temperatura del cuerpo, el termómetro. Para saber si es que amamos a Dios. Si usted quiere saber si es que ama a Dios, ¿sabe qué utilizamos? ¿Qué utilizamos? La obediencia. La obediencia a su palabra. ¿Quiere saber si usted ama a Dios? Vea en su vida si obedece a Dios. Si obedece su palabra. Si no obedecemos su palabra, es tan importante para el Señor que obedezcamos sus mandamientos, que Él dijo, ¿no?, en Juan 14, que no experimentaremos el amor del Padre y su amor si no guardamos sus mandamientos. Jesús no nos quiere arruinar la vida, sino quiere que podamos vivir esta vida abundante cuando experimentamos que al obedecer su palabra, Dios nos va a amar, el Padre va a amarnos, su amor perfecto nos va a ser dado y vamos a experimentar eso. ¿Quién no quiere experimentar el amor perfecto de Dios? Obedezca al Señor. Ahora, la parte número 2 es mucho más cortita, no se preocupe, la desobediencia. Si vieron que en el versículo 14, todo esto que vimos es tan importante en cuanto a la obediencia, ¿verdad? Ah, pero el versículo 14 marca un giro muy importante, porque comienza diciendo, miren el 14 de Levítico 26, pero, ese pero es tan fuerte, es bien pesado, queridos hermanos, es bien importante, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y brindando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y les da toda esa lista de cosas que usted y yo no queremos experimentar por mano de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en desobediencia? Hermanos, ahora que ustedes tienen este conocimiento, que ahora que tienen este conocimiento en sus mentes y en sus corazones, y saben que la obediencia es algo que el Señor exige en nuestras vidas, tenga en cuenta que con esa responsabilidad, si usted aún así decide vivir en desobediencia, y esto es para nosotros como hijos, no para el mundo, si nosotros que conocemos la verdad decidimos vivir en desobediencia en cierta área de mi vida o en toda área de mi vida, recuerde que lo que va a haber es angustia del alma. Eso es lo que le va a traer angustia a su vida, a corto plazo, a largo plazo, pero le va a traer. Porque como dice aquí, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, versículo 16, y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Cuando vivimos en desobediencia a Dios, nuestra alma es atormentada, hermanos. No podemos vivir en paz. A ustedes les hablo que tienen el conocimiento de la verdad. Porque el enemigo tendrá mucha más fuerza en su vida para culparle, para mostrarle todas estas cosas. Por eso 1 Pedro 5:8 nos dice que tengan cuidado, hermanos. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que estar atentos. Y usted sabe que el trato del diablo hacia nosotros no es nada gentil, ¿verdad? No es nada delicado. No le importamos en lo más mínimo al enemigo. Y él te va a hacer pedazos, y nos va a hacer pedazos si les damos chance en la desobediencia hacia Dios. Y también se trae angustia cuando desobedecemos al Señor, porque la culpa del pecado no es tratada. Cada vez que guardo el pecado y no lo confieso a Dios, sino que decido vivir ahí, el tormento crece más en sus vidas. Eso sigue siendo vigente incluso hoy. E incluso tal vez podrá ver en su vida que, y se pueda preguntar, ¿pero por qué mira mal en este negocio o con mi familia? Y comienza a derrumbarse muchas de las cosas. Pregúntese, ¿dónde está la obediencia en mi vida? ¿O si estoy desobedeciendo al Señor? Quizás no toda obediencia en primera instancia sea ya un que nos lleva al infierno, pero sí que son pasos y pasos y pasos que nos pueden llevar a ese lugar. No obstante, cada desobediencia tendrá una consecuencia en nuestras vidas. Bueno, ¿qué decidimos nosotros? ¿Qué decide usted? ¿Vivir esa vida de desobediencia o decir, no, hasta aquí no más? Señor, yo quiero ver y entender la obediencia como una bendición. Saber lo que es para mi vida. Saber que en esta relación de obediencia puedo entrar en la armonía y en la experiencia del amor del Padre. Saber lo que es y entenderlo. Así que esa es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Que su Espíritu nos ayude a poder caminar, a andar, a guardar y poner por obra sus mandamientos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos reconocer que sin tu Espíritu Santo morando en nosotros, ese Espíritu que tú prometiste y que enviaste el momento que tú ascendiste al cielo, nos ayuda, nos capacita para poder obedecerte, para recordar tus palabras, Señor, para recordar tu santa palabra y ponerlo por obra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque tú sabes que somos débiles, que muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad, pero terminamos dándonos cuenta que haciendo mi voluntad en la vida no es lo mejor, no es lo más sabio. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos, a través de la obediencia a ti, darte la honra, la dignidad que tú te mereces, y a través de ella experimentar el amor del Padre, el amor tuyo, y que te los manifiestes a nosotros, Señor. Todo eso te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.